The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que vale la pena, que tiene Super Chat. Yo no sé qué es, pero bueno.
Y además ya lo estrenó Ismael Morelos, que ya puso su dinerito estrenando el Super Chat.
¿De qué se trata? Como si tuviera 5 años, ¿qué diablos es el Super Chat?
El Super Chat es una cosa bien bonita que ustedes, si nos están viendo en YouTube, en nuestras transmisiones en vivo, que usualmente son los miércoles, aunque hoy es jueves, ahorita les explicamos qué pasó. Bueno, lo que pasó primero, pues es que hubo puente. Segundo, estamos empezando ahorita, aunque los que están suscritos al canal vieron que hubo una entrevista donde Josué Corro nerdeó como nunca en la vida lo había yo visto, hablando de dinosaurios con un paleontólogo de adeveras. O sea, no era un actor, no nada, era un paleontólogo de adeveras. ¿Cómo te llama nuestro amigo?
Héctor, ¿sí no?
Héctor Rivera Silva.
Ay,
Héctor
me cayó Rivera, muy bien, sí. Está increíble.
Además, muy en su papel, traía el sombrero.
Yo amé su outfit, es como Dr. Brandy y Indiana Jones, dije, ¿así se viste los paleontólogos?
Eso se me olvidó preguntarle cuál era su personaje favorito de Jurassic Park, pero...
Por favor, yo diría que es Dr. Grant.
Pero esta entrevista que hicimos se va a poder escuchar más adelante en el podcast. El chiste es que ahorita saben que ya estamos un poco como Tenet, ¿no? Estamos en diferentes tiempos. Yo creo que de eso va Tenet, no sé si jueguen con los tiempos, ni me interesa.
Sí, justo.
Pero siempre grabamos los miércoles, hoy grabamos en jueves, porque hace rato, antes del podcast en vivo, grabamos una entrevista con la máxima autoridad de los dinosaurios en México, y esa entrevista sí va a estar en nuestros canales, en el canal de YouTube, pero sí vamos a ponerla también ahorita en el podcast, entonces seguramente en algún rato van a poder escuchar esa entrevista que hicimos con Héctor Rivera, por pretexto de la nueva serie de Netflix, Campo Cretácico.
Que ya la vimos, pero bueno, ahorita les vamos a platicar de ella. Y entonces por eso es que empezamos apenas, pero bueno, el chiste es que ya tenemos Super Chat. ¿Y de qué se trata el Super Chat? Bueno, entren ustedes al chat de YouTube, ahorita que estamos en vivo, y al ladito de donde ustedes escriben su mensaje, hay una cajita que tiene un signo de pesos, le pican ahí, y ustedes pueden donar a la causa, pueden donar para que yo compré más juguetes como los que tengo ahí atrás, para que Sandra ya compre más luces para su cuarto, porque vean qué oscuro está, para que José finalmente se haga esa operación que siempre ha querido, para que Ale, ¿tú qué quieres hacer con todo el dinero que nos van a dar, Ale?
Uf, ¿qué querría? Hay un...
Para que cambie su póster ese del mundo que ya...
Por uno más alegre.
Para que ponga cortinas allá atrás y no salga el payaso ese que se ve ahí.
Ya, no sale ningún payaso.
Y entonces, bueno, la segunda persona que ya estrenó el Super Chat es Alejandra Bermúdez y puso un super sticker que no puedo ver aquí.
Pero,
sí, calla, eso está muy bien. Entonces, bueno, siempre nos habían preguntado que cómo le hacían para apoyar el proyecto, nos habían dicho que poner un Patreon, etcétera. La verdad es que no habíamos podido y tampoco habíamos querido por un asunto. ¿Se acuerdan como en The Social Network? Cuando
le dicen a Zuckerberg que ya hay que poner anuncios y él dice, no, todavía falta, porque o sea, la fiesta todavía no se acaba. Bueno, pues justo nosotros, la fiesta todavía no se acababa y por eso no queríamos poner anuncios y eso. Pero ya pueden ustedes donar de esa forma. Y entonces, bueno, ya también está Ciro Vera, que ya puso 50 pesos para ir con Josué a ver lo que piden.
Pero no la van a pasar, entonces yo gano.
Cada que ustedes donen.
Yo en no sé, Super José, Chat, yo creo que ya viene Día de Muertos, seguramente sí.
Exacto.
Puta, miedo. Sí, es cierto.
Seguramente. Miedo.
Cada que donen en el Super Chat, Josué se va a poner unas papas en la cabeza y va a bailar como Moe. Entonces sigan donando para que Josué siga bailando. Y bueno, también está con nosotros Sanda, que viene de Monterrey. Monterrey. ¿Cómo está la cosa por allá en Monterrey? ¿Mucha gente viendo Tenet?
Creo que no, ¿eh? O sea, igual, aunque ya abrieron los cines, que era lo que yo esperaba desde hace mucho, ni siquiera he ido. Bueno, sí, sí fui el otro día al cine, pero no a ver un estreno. Fui a ver 2001.
Ah, bueno. Sí. Por Kubrick sí vale la pena, ¿no?
Sí, por supuesto. Por Tenet, digo, vean el capítulo pasado, ¿no?
Claro. Y como paréntesis, ya como todos esos anuncios parroquiales que ahora hacemos al inicio del podcast, también gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el curso que dimos de cine independiente. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Una disculpa porque el último día sí estuvimos con unas prisas enormes, pero esperamos que les haya gustado y sobre todo lo que hemos dicho siempre en este podcast y más durante el curso, que les dé esa curiosidad por ver otro tipo de películas, por ver otro tipo de cines. Y ya me acordé que estoy muy molesto con Sandra porque no le está gustando Master of None. No me acordaba.
Llevo apenas 3 capítulos, pero el segundo no me gustó nada. Entonces, digo...
Ella ni me acuerdo de qué era el segundo.
No, tampoco. Oiga, me acuerdo de qué era
el segundo. Pero sí, perdón, efectivamente en la última sesión sí parecíamos banda de punk. 1, 2, 3, nos vemos en el coro, así todos corriendo. Pero muchas gracias a todos los que pudieron estar. Sandra fue alumna, di qué tal estuvo,
sí, cierto. Resúmele.
Estuvo súper bien, o sea, la verdad, creo que obviamente por el formato pues tienes que ir rapidísimo, o sea, porque son un chorro de directores, un chorro de películas, un chorro de años, pero en general creo que sí fue precisamente parteaguas como para que la gente empiece luego a buscar las películas de todos esos directores, y sí, a mí me gustó mucho, y había mucha gente, eran como 60 personas, creo.
50.
Ah, 50, bueno, sí.
De las cuales hablaban nada más 2, pero está bien.
No, pero en el chat sí estaban ahí, sí, echando su desmadre. Me parece que estuvo muy bien y creo que no hubo deserciones, o si las hubo fueron 1 o 2, y literal de gente que se le complicó estar, pero creo que les iban a pasar el video. Entonces estuvo bastante, bastante bien. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues ya hasta ahí los parroquiales, ¿no?
Ah, nos dice Montserrat Vega que ya estuvo en el curso de enero en Morelia y que le gustó mucho.
Ah, qué buena onda. Qué
padre. Probablemente, eso sí se los digo muy en serio. Bueno, a mí me gusta mucho dar ese tipo de cosas. A lo mejor, ¿se acuerdan cuando estuvo aquí nuestro amigo John Black hablando de... Nos puso muy tristes con su apocalipsis de qué iba a pasar con la nueva normalidad? O sea, a lo mejor estamos viendo si hacemos otros cursos. Si sí les interesaría, pónganos en los comentarios. Son de como youtuber, ¿vieron? ¿De qué les gustaría que quisiéramos? La verdad, hay temas que está bien, no dominamos todo. Afortunadamente, qué hueva si así lo hiciéramos. Yo en lo particular, saben que odio el cine francés, entonces nunca daría algo de cine francés. Lo detesto. Pero o sea, algo que les gustaría que hiciéramos. Creo que hubo mucha gente que nos dijo acerca de apreciación, de lo poco que pudimos dar, entonces sí estaría padre algo de eso, a lo mejor algo más de historia particular. Yo ahorita me estoy clavando mucho otra vez con, a partir de lo que dijimos de neorrealismo italiano, me he estado otra vez como clavando mucho en ese tema que me gusta mucho. Entonces, si les gustaría algo, díganos, porque sí estamos, no, curso de cine francés, no, nos pone Francisco Rodríguez. No, pero pues igual y sí, o sea, no tengo que estar yo, igual lo puede dar él, ¿no? Con Sandra, no sé, pero sí estamos viendo que podamos dar muchos más cursos, a lo mejor no tan intensos como este que hicimos, pero sí, a lo mejor incluso puede ser por décadas, por países, por director, quizá pudiéramos hacerlo. Entonces, la verdad, es algo que, créanos, de nuestra parte, nos gusta mucho poder compartir esto con ustedes. No es que nosotros sepamos más, simplemente tenemos un poquito más de experiencia, pero el chiste es que hay mucha retroalimentación de su parte, que también nosotros aprendamos de ustedes. Sí hubo 2 o 3 preguntas que la verdad sí me quedé así de wow, no supe cómo contestarlas, sino ya hasta el siguiente día que ya le dije, ya pudimos poder responderlas, pero eso es lo padre, eso también vamos aprendiendo conforme a las dudas que todos tienen. Entonces, sí estamos muy pendientes de poder seguir haciéndolo. A lo mejor tal vez con el Festival de Morelia, sino incluso, tenemos se puede hacerlo con nuestro amigo John Black. Entonces, veamos si hay más chance. Pero sobre todo eso, ¿no? Que ustedes también puedan aprender y viceversa. Entonces, creo que esos son todos los anuncios parroquiales de este podcast.
Vale, y entonces, pues ya no sé si quieren entrar directo. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Ustedes van a, Ali y Josué, van a platicarnos del TIFF? ¿Cómo va? ¿Van a dar su top 5 o cómo ven eso?
Pues mira, todavía quedan 2 días. De hecho, ahorita no tendría que estar aquí, tendría que estar viendo ya las últimas películas, pero en Filmsteria estamos metiendo las críticas por día. Todavía hay 2 o 3, hay por lo menos 2 películas que creo que sí podrían colarse por ahí, pero pues sí, si quieres podemos empezar a hablar de eso.
O tu top 3, pues, para...
No, no sé. O sea, creo que ahorita lo más relevante es hablar de la experiencia de ver en línea un festival, que ya hay algunos en México que van a hacer esta parte híbrida. Ya dijo Los Cabos que sí, 100% va a ser digital, que bueno, creo que es algo realmente relevante, es algo mágico y creo que estamos viendo un poquito al futuro. No saben la maravilla que es poder asistir a un festival desde casa. Evidentemente no es la misma inmersión, eso queda muy, muy claro, pero al final de cuentas el hecho que puedas ver ciertas películas, que te dé otra visión, otro panorama. En este caso, como yo pude hacer mi agenda, sí, estuvo doloroso porque cada película solo duraba 48 horas, hubo muchas que no pude ver. Aún más triste que hubo, por ejemplo, la que más quería ver, que era Nomadland, no la pude tal cual ver por cosas de geobloqueo, perdón. Pero creo que lo que hice en este festival, y que a veces yendo a un festival en vivo es muy difícil porque por el tipo de cobertura, porque tienes que hacerlo todo en chinga, porque a veces, si lo sabemos, como esta parte del gremio es quién la reseña primero, quién la reseña inmediatamente, entonces es un desmadre. Y también porque vas mucho pensando en tu target, ¿no? Entonces, lo que a mí me ocurrió por primera vez en IBID y me siento muy feliz es que pude escoger películas de países o de géneros o de otras latitudes que en la vida hubiera visto. O sea, vi una película que se llama The Whaler Boy, o sea, el niño ballena, el niño ballenero, que está centrado en Rusia, pero en la ciudad más remota de Rusia, el último pueblo antes de llegar al estrecho de Bering. Una película que incluso nunca sabe, muy pocas películas contadas con una mano de los dedos se han realizado bajo, con esa comunidad y en ese lugar. Entonces me dio chance de poder hacerlo. Vi también una película, una de mis favoritas, de Kirguistán. También es como, güey, ¿cuándo vas a ver una película de Kirguistán? Porque sabes que evidentemente si está Amonito, está Nomadland, la gente quiere que reseñes eso, quieres que reseñe la de Michel Franco. Pero que no se pudo hacer eso, es como, ok, vamos a abrir nuestro panorama. Que sí, insisto, no es que cuando vayamos a cubrir festivales no lo querramos hacer, pero también hay que estar consciente que estamos yendo por un medio, estamos yendo para cubrir cierto tipo de notas, que eso pasa en muchos lados. Pero eso creo que para mí fue lo que más me gustó de este festival de Toronto, y creo que eso es lo que yo voy a guardar en mi corazón cuando, si es que esta pandemia algún día pasa. Ahora sí, si quieres, platicamos de las películas que por lo menos a mí más me han gustado. La primera se llama Apples, de Christos Nokus. Él es el asistente de Yorgos Lanthimos, y también fue el asistente de... Eso no lo sabía, no me gustó la película por eso, pero también es la... Ahorita les pongo los nombres de las películas, no están preguntando por el chat. Pero también fue el asistente de dirección de Richard Linklater en Boyhood. Entonces sí traía atrás un bagaje muy cabrón de estos dos directores, pero curiosamente la mayor influencia para crear su ópera prima no es ninguno de ellos dos, sino es Charlie Kaufman y Spike Jonze. ¿De qué trata Apples? Es de en esta época, hay una pandemia también. Pero no es de COVID, es de amnesia. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros respiramos, tosemos, pum, perdemos la memoria. El gobierno ya está preparado para eso, ya hay ambulancias listas, te llevan a un hospital, te hacen diferentes pruebas, y si no las pasas, pruebas que es, por ejemplo, te ponen una canción y tienes tú que poner, están como una libreta, y tienes que señalar esa canción a qué te remite. Si a un cumpleaños, si a Navidad, si a Año Nuevo, si a una boda, si a un funeral, si al ballet, lo que sea. Entonces, esta persona no lo cumple, es como, ok, pues eres una víctima más de esta pandemia. Entonces, lo que hace el gobierno es te mete en una casa, en un departamento, y por medio de cassettes te empieza a dar misiones para que, uno, o recuperes la memoria, o dos, creas una nueva identidad. Entonces, estas misiones, insisto, es en cassette, ya se puede empezar a ver como toda esta parte casi retrofuturista. Entonces, de estos cassettes, son misiones muy sencillas, como andar en bicicleta, ir a un bar, ir a una película, tener un accidente, y siempre tienes que andarlas recreando y tomando una foto con una Polaroid para que el doctor sepa qué le estás haciendo. Entonces, en una de estas ocasiones, este hombre conoce a una mujer que también está pasando por ese proceso y ahí empieza como toda la historia. Evidentemente, al final descubres un gran secreto de lo que está ocurriendo, pero a mí lo que más me gustó es desde la fotografía, que esta parte es un formato 4:3, y sobre todo también es como una pequeña crítica a esta parte de las redes sociales, que todo frente a una cámara, todo es hermoso, todo es feliz, pero no sabes todo lo que está ocurriendo detrás, no sabes los sentimientos de la gente. Y digo, y hablo mucho de esta parte de Charlie Kaufman porque sí trata la película sin ningún recoveco, sin irse a flashbacks, de poner esta parte de la memoria, el amor, el corazón, los recuerdos, la nostalgia como algo principal para poder crear tu futuro. Entonces, esa película, aparte de la fotografía, es espectacular, todo está muy encuadrado, hay muy pocos movimientos de cámara, tiene una referencia a Titanic espectacular. Evidentemente son dos personas que perdieron la memoria, entonces andan de Titanic como si fuera una película común y corriente, y es, ¿a poco se hundió? ¿Cómo se puede hundir un barco? ¿Un iceberg es capaz de hacerlo? ¡Ay! Les faltó poner que sí, los dos cabían en la puerta, pero es una película que mezcla comedia, romance, y para mí que fue la primera que pude ver en el festival.
Algo. ¿Está escrita por el mismo director?
Sí.
O sea, es
sí,
guión sí, del sí. propio director.
Sí, no, y tiene mucha influencia, te digo, sobre todo en la parte mucho más visual, pero incluso te digo, me gusta mucho que es como Spike Jones porque todo es naranja, todo es ocre, tiene esta parte que mezcla la nostalgia, partes vintage con algo que es actual, los personajes son sombríos, melancólicos, nunca están sonriendo. Y bueno, esta película se llama Apples. A mí la verdad sí me gustó mucho.
Dice Lulu Petit que ya también donó al Super Chat. Muchas gracias.
Gracias. Cuenten
de Spider-Man contra Batman. Sí, vamos a contar de esa. Para eso está aquí Sandra.
Ahorita ¿Spider-Man contra Batman?
Ay, la película de Robert Pattinson y Tom Holland.
Ah, ya. Sí,
Cintia Salmerón dice que va a juntar sus domingos para mandarnos algo en el superchat. Muy bien. Vicky nos pregunta por Penny. Penny no pudo estar porque ahora sí se le juntó el lavado con el planchado. Tenía un compromiso con Cine Premier, que de hecho creo que ahorita todos estamos transmitiendo a la misma hora. Y entonces, bueno, pues no podía faltar allá. Le mandan ahí un comentario a Ale. Y Alan pregunta, y perdón por el avión que está pasando, ¿cuál es el proceso para ver las películas en el TIFF que están en línea? ¿Solo entras y ya? No, mi chavo. O sea, creo que lo que hizo Josué, y él ya estaba acreditado desde el año pasado, es renovar la acreditación, pero
que es un pain in the ass, ¿eh? Es súper complicado, o sea, haces muchos pasos. Creo que lo hace para que te hartes.
Puede ser. Y el público, según yo, sí iba a tener chance, pero ahí sí estaban regionalizadas. Y no sé, o sea, me refiero a que si tú estás aquí en México, en teoría no deberías de poder verlas. Obviamente está la opción de VPN, pero no estoy seguro que haya funcionado.
Sí se podía, pero tenías que pagar.
No, creo que mi error con la VPN, que uno se escuche de Toronto, es que yo estaba registrado como México. O sea, cuando desde el primer registro dicen de qué país eres y pones México. Yo confío en mi super VPN, pero hablando de VPNs, por fin ya pude contratar el Criterion Channel. Y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida.
¿Pero y cuál fue el método?
La VPN. Pero no sé por qué no había pasado antes. Ah, no, la VPN desde el celular.
Ok, fue por el celular. Deberías de hacer un tutorial y lo subimos a YouTube.
Ah, probablemente. Bueno, entonces, si quieren, ya me apasioné mucho por esta película, pero las otras ya las voy a decir mucho más rápido. A ver, otra, Holler, otra ópera prima de Estados Unidos. Ahorita, perdónenme, pero que no les pueda decir todos los directores, pero la mayoría han sido afortunadamente óperas primas. Holler, una película muy de la onda de cine independiente de los 80 y los 70. Una mujer que vive en esta parte de Estados Unidos, pobre, muy de industria. El pueblo en el que vive se está quedando prácticamente sin empleo por todas las nuevas industrias. Entonces, esta chica que por alguna razón es súper inteligente, tiene la oportunidad de irse a la universidad, pero ella no quiere porque su madre, que es drogadicta, está internada, y su hermano, que es la única persona que realmente la ha amado y la ha cuidado, empezó a tener un trabajo de cortar cables edificios abandonados para generar dinero. Entonces, esta película se me hizo mucho de Winter's Bone, es como una versión actualizada de esta película, filmada en 16 milímetros, una gran actuación de esta chica que sale en It's Not the End of the Fucking World, muy, muy buena actuación, se los juro que hace un símil completamente con Jennifer Lawrence en esa película que la hizo famosa. Entonces, la verdad, a mí me gustó mucho la película, granulada, azul, solamente se nota el rojo que ya tiene en su gorro. Se llama Holler y sí va, afortunadamente creo que ya la compró Amazon, entonces la vamos a poder ver pronto. Película mucho más comercial, quizá la más comercial que pude ver y sí me gustó mucho, One Night in Miami, la película de Regina King. Cuatro figuras, Cassius Clay, que bueno, Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown, cuatro hombres mitos de la cultura afroamericana en los años 60. Después de que Cassius Clay se vuelve campeón del mundo, los cuatro se reúnen en un hotel para discutir la entrada de Cassius Clay, me cuesta mucho decirlo, Cassius Clay a la religión musulmana, a la nación islámica y convertirse en Muhammad Ali. Entonces, me gustó mucho la película porque habla de diferentes etapas, cada uno de su trinchera, desde el deporte, la música, bueno, el arte, el deporte y el activismo como Malcolm X, como en 50 años el ser afroamericano no ha cambiado nada en Estados Unidos, siguen teniendo miedo, siguen tratando de mezclarse con la cultura blanca tal cual. Entonces es un estudio mucho de todas estas minorías, de cómo se debe de realzar su propia cultura, y es una actuación bárbara de los cuatro. Creo que por cómo estaba la situación de pandemia, no, y sobre todo los actores vayan a estar nominados. Entonces ese es otro, creo que fue la más comercial que vi. Y bueno, aquí les voy a dar otra, probablemente mi favorita, que se llama Limbo, una película ambientada en Escocia, acerca de un grupo de refugiados, dos africanos, un afgano que es súper fan de Freddie Mercury y el protagonista que viene de Siria. Es una película que sí, la primera mitad tiene mucha parte de comedia británica, muchísimo de este comentario social, y la segunda parte, donde ya vemos algo que pasa entre ellos, se ve un poco como de realismo mágico, en la cual se va mezclando toda la parte de artística de un hombre que este refugiado sirio, él toca, perdón, un instrumento de Medio Oriente, pero no lo puede hacer porque trae consigo muchísimos pasados. Toda la película trata de este personaje tratando de lidiar, de poder resarcir todos los errores que dejó en su país y con sus padres, que habla en un pequeño teléfono que solamente hay uno en la isla escocesa, y ese video incluso se vuelve como esta parte de realismo mágico. La fotografía es impresionante, ves valles de Escocia durante las diferentes temporadas del año, y cómo esos cuatro hombres solamente quieren sobrevivir. Otra parte que se me hizo divertida de la película, creo que drama, mezcla muchísimo drama con la comedia, es que para que puedan aprender inglés, ven capítulos de Friends. Entonces hay una pelea sobre algo que ocurre en un capítulo que es bastante bastante divertido. Y bueno, ya por último, no, oigan, sí, hubo muy buenas películas. Otra rápido, In Between Dying, una película de Kazajistán que produjo Carlos Reigadas, y no tienen idea la fotografía, creo que muy al estilo de Lubezki, es algo que me dejó impresionado. Es una película, es una fábula, una parábola casi bíblica de un hombre que es durante 24 horas, cada personaje que encuentra tiene ahí un destino pues fatídico, cada persona que va en su camino, pero ahí la fotografía es impresionante, las lecturas que tiene. E insisto, probablemente lo mejor que ha hecho Reigadas en su carrera fue producir esta película.
No, cálmate.
No, es que en serio es una gran, gran cinta. Sí, ya creo que la última que sí quiero hablar es Wolfwalkers, la primera película de animación de Apple TV. Parece que Apple TV nos está pagando, pero es una belleza. Ahora sí que
debería de pagarlo.
Cualquier película de animación que veamos este año le va a llegar a los talones a esta película, que es de los mismos productores de La Leyenda de Keos, esta también película británica. Y esta cinta, prácticamente ambientada con hechos históricos en el siglo XVII en Irlanda, habla de una niña que se mete al bosque y se inmiscuye en una leyenda irlandesa sobre los Wolfwalkers, que son gente muy como un poco como los nahuales, incluso, que al dormir se transforman en lobos. Entonces es una historia de amistad entre dos niñas, de familia, de orgullo, de honor, pero tan divertida, tan humana. Es también un pequeño coming of age de dos personas completamente distintas que solamente tienen como algo en común, que es el amor por sus padres y la naturaleza. Es lo que fue.
Tiene como referencias a Princesa Mononoke, si la ven. Está muy padre. Fue lo que me gustó mucho.
Y esta película sí se va a estrenar a final de año, gracias a Apple TV. En serio, véanla, más allá de la animación.
Ya hay dos que estamos esperando de Apple TV cañón, que es la nueva de Sofía Coppola y
Está fuertísimo. Oye, antes de pasar a los comentarios que hay un chorro, se habló mucho de un documental sobre Wuhan, no me acuerdo cómo se llama.
76 Days.
Exacto. ¿Lo pudieron ver?
Sí.
¿Y qué tal? No, o sea, yo escuché muchas cosas increíbles de eso.
Ay, que no sé por qué lo dices. Bueno, a mí la verdad fue así como de, ok, bueno, que hable Ale, pues. Para mí no se me hizo nada del otro mundo, ¿eh?
O sea, está padre, es impactante, pero sí es muy cansado, ¿no? Porque, o sea, todo el documental se centra en el hospital como principal de Wuhan, cuando empieza la pandemia, ¿no? La película, el documental inicia así como de un virus nuevo, entró a la ciudad y así, y así, ¿no? Entonces, ves la cámara literal adentro del hospital, persiguiendo a los doctores, ¿no? Que están ahí atendiendo una cantidad enorme de pacientes que están literal en el frío esperando a que les abran la puerta para que los atiendan, ¿no? Y gente que viene desde me duele la panza, o sea, ahí fue cuando me quedé así de madres, ¿no? O sea, me duele la panza, no, este está enfermo, ¿no? O me duele la cabeza, no, inmediato, ¿no? Entonces, no solamente sigue sigue los pasos de todos los doctores y las enfermeras que están en el hospital, que aparte parecen como 5 nada más, que dices, ¿cómo 5 personas llevan todo esto? Pero bueno, se desarrolla casi nada más en un piso, pero también puedes ver la historia detrás de los pacientes que están ahí, ¿no? Desde el típico señor viejito, ¿no? Tradicionalista, que se quiere ir a su casa, que él no cree en el virus, él está perfecto, yo ya me quiero ir, se intenta escapar a cada rato de su cuarto y lo regañan, pero ahí los regaños sí son de, si no te quedas quieto, vamos a llevar a la policía, ¿no? Y sí se habla real de hablar a la policía para que se lo lleven, ¿no? Y también vemos como esta amistad, que también se me hizo como muy lindo, tierno, trágico, si queremos verlo así, de estos doctores que de verdad se entregan, y también enfermeros, que se entregan cañón a sus pacientes y están como, ya sé que no puedo, o sea, con una viejita, hay una escena que se me hizo muy conmovedora, que está con una viejita agarrando la mano así, dice que no puedes ver a tu familia, pero ahorita nosotros somos tu familia y vamos a estar aquí, ¿no? Y literal son doctores que, no, o sea, no hay mucho que hacer con esta enfermedad y que están ahí al pie del cañón simplemente tomando la mano de sus pacientes, ¿no? Entonces, eso sí llega a ser muy crudo. Hay escenas por ahí también de cómo guardan en contenedores las posesiones de la gente que ya se murió, ¿no? O sea, de, bueno, pues este que ya se murió. O sea, y ves ahí una fila de celulares de gente que llegó, estuvo una semana y murió, literal, y es como contactar a las familias de, oye, pues lamento informarte, ¿no? Que tu mamá, abuela, tu hermana, tu primo se murió, ven por tus cosas, ¿no? Y tramitan en friega los certificados, o sea, sí es cruda, sí es conmovedora, es cruda la serie, pero sí es un poquito, es muy tensa, ¿no? Sobre todo porque todo se desarrolla en ese mismo espacio, entonces.
Oigan, pero a ver, a mí, o sea, me cuentas eso y pues la verdad sí quiero verlo, pero no sé entonces por qué no, o a ti sí te gustó y a Josué no, o cómo estuvo.
A mí sí me gustó, es que lo que voy es que la es muy, es cansada, o sea, vaya, es cansada, porque, o sea, empieza la serie, no me acuerdo cuánto dura, creo que dura como hora y media, hora 40 casi 2 horas, hora 40 más o menos, y sí, te interesa, porque ves el hospital y ves a la gente, y no, y empieza a ser como conciencia y dices, qué feo, ¿no? Pero sí es como constante, te digo, no hay mucho movimiento, son las mismas historias, de repente llega un punto en el que, hijos, ya, o sea, ya te cansaste, ¿no? Como que es lo único.
Ok, entonces, bueno, vamos rápido a los comentarios, a ver si me puedes ayudar a poner algunos en pantalla. Uy, ya se me movió esto. Rocío González, qué gusto poder entrar al chat, en tantos años que llevo de escucharlos, nada más no se me daba poder verlos. Los felicito muchísimo y me quedé con ganas del curso, dice Rocío González. Le mandamos un saludo. Alex Juárez García ya también puso su dinerito y nos pone, los amo, su trabajo hace mis días mejores. Hombre, ¿qué te tomas? Estamos ahorita en jueves. Dice Eric Antonio Filemor que ¿por qué estamos en jueves? Pues porque fue puente y porque teníamos la entrevista con el paleontólogo respecto a lo de Jurassic Park. Entonces, por eso decidimos hacerlo hoy en jueves. Ya llevamos 2 jueves al hilo. Yo espero que ya la semana que entra.
A mí no me está gustando en jueves.
¿A ti no te está gustando o sí te está gustando?
No,
a mí tampoco, porque es la hora de los aviones y yo sí tengo un problema con eso. ¿Sabemos si Morelia o Cabos tendrá la misma dinámica del TIFF? Cabos no sé.
Cabos ya es un hecho que sí. Morelia va a ser híbrido. Todavía no podido revisar bien ese tema, pero cuando sepamos les vamos a avisar.
Yo ya tengo mi boleto.
¿A dónde? ¿A Morelia?
¿A Morelia? ¿Vas a lanzar? ¿Es una temeraria?
No, o sea, es que lo compré hace mucho.
Oye, pero no cambió la fecha.
No, el real.
A ver si Sandra no llega antes.
Oye, y ya nada más por último, ya para cerrar el tema del TIFF.
Okay.
Para matarlo. 2 cosas. 1, el documental de J Balvin, bastante malo. La verdad, sí tenía un poquito de fe. para poder verlo. Muy, muy tibio. Resulta que el manager es también el productor del documental, entonces por eso podemos saber lo tibio que es esta película. Es una lástima porque creo que el hombre es muy, muy interesante. O sea, su parte de la lucha por la salud mental, todo lo que hizo en Colombia con el Latin Spring y todo eso. Con él. Y la otra, la única película mexicana que sí pude ver, Fauna, de Nicolás Pereda. Increíble película, wow, por mucho la mejor de su filmografía, y me gustó mucho. Hizo que yo no soy tan fan de Nicolás Pereda.
Esta ni película, del cine mexicano, o sea,
lo esta que película está me sorprendió. Sí. Esta película me sorprendió.
Está, cabrón, ok. Te preguntan rápido, ¿qué VPN usas? Es Express, ¿no?
No. Otra, pero no sé si se puede decir, es legal. Bueno, si ya la compré. Sí, se llama Surfshark, ahorita se las pongo.
O lo ponemos en la descripción del video si quieres. Perfecto, ya.
No se ve.
Sí, se ve el logo, ¿no? Pues todos son iguales, nada más. Nice. Ajá, Surfshark, ok, perfecto.
Sí, entonces para Criterion, pueden...
Te deberías hacer un video de cómo le hiciste, neta.
Te lo juro por Dios que estaba nerviosísimo, lo tengo un poco borrado, no sé ni qué hice, te lo juro que estaba así súper nervioso.
Pero me explicas y yo hago okay. Ese video.
O sea, incluso es como cuando salían boletos para concierto, que era hacia las 12 de la noche, y era así de... Así estaba de nervioso, entonces...
Oye, pero ¿y qué tal? A ver, en un minuto, Criterion Channel, o sea, ¿ya lo probaste o ni has podido probar?
Sí, ya vi, o sea, vi unos pedacitos, no he tenido tiempo para poder verlo porque, por Toronto.
Ajá.
Pero sí, bien. Lo único que no me gusta, y se los voy a confesar y probablemente me vayan a odiar, es que, por ejemplo, pones, no sé, quieres ver todas las películas que hay en México, ¿no? Uh-huh. Su buscador está útil porque te lo pone por país, por década, por género y por director, ¿no? Entonces puedes poner México, solamente quieres saber qué de Criterion hay de México en los 90. Entonces pones México 90, pero el problema, y con muchos países, que salen muchísimos cortos, hay muchísimos cortos. Entonces si no tienes ganas de ver cortos, quieres ver películas, tienes que andar ahí como revisando cuál de todas esas te suena que no es un cortometraje, porque creo que el porcentaje de cortos que hay en el Criterion Channel es como de 6 a 1. Creo que eso es lo único que a mí no me gusta y no he podido todavía ver cómo quitar los cortometrajes cuando buscas por país o por año.
Okay.
Eso es lo único. Pero...
como José me va a prestar su clave, les prometo que también vamos a hacer video review de Criterion Channel.
Y está cabrón.
Eric Antonio nos dice que ya no vamos a apelar a los pobres que antes dejaban comentarios en vez de dinero. No, así los vamos a apelar. ¿Qué más rápido? Bueno, pues creo que por lo pronto es eso. Están ahí recomendando muchas, ¿cómo se llama?
VPNs,
entonces bueno, pues ahí...
Y el costo de Criterion Channel es $12 por mes o $100 por año.
Ah, pues ya el año, ¿no?
Está bien.
Pues sí, duele, pero...
Sí, duele. Es que ya piensas en todo lo que estás pagando, la VPN, la suscripción, etcétera. ¿Sabes si transmite?
Piensas en todo lo que estás pagando en general de internet, de cable, no, Netflix, el HBO, o sea...
La cerveza que te estás echando. Carísimo. Que regrese el cine ya. Muy bien.
Que regrese el cine.
¿Por qué son tan caras las VPNs? No, pues no tengo idea. Y bueno, pues ahí creo que hasta el momento ahí vamos. Entonces, ahora sí, Sandra nos va a contar. Bueno, la vimos, la vio Ale, la vio Sandra y la vi yo, que es...
Yo también. ¿Cómo se llama la película?
Se llama Batman contra Spider.
Se llama una serie de eventos desafortunados en el sur de Estados Unidos.
Bravo. Lo mejor no pudo haber.
¿Cómo se llama?
No, se llama Everywhere.
The Devil, All the Time.
All the Time.
El Diablo en todo el tiempo.
Sí. A todas horas.
A todas horas en español. A ver.
El Diablo a todas horas.
Qué loco. La dirige Antonio Campos, que él no sé si es hermano de Dan Campos. Le mandamos un saludo a Dan Campos. La verdad es que no, la única película que he visto de él es una película que casi nadie vio, que se llamaba Christine, que no tiene nada que ver con el carro. Es una como mezcla rara entre Network y que trataba de una chica que trabaja justo en un canal de televisión y cómo empieza a tener un nervous breakdown, o sea, muy, muy Network, pero me gustó. Esa es la única película que yo conocía de él y su corto, que ya hablamos de esos cortos, de
de la pandemia, los que es Netflix, The Homemade, exacto. Y ahora sale esta película que la verdad es que, bueno, trae un cast increíble y trae obviamente toda la fuerza de Netflix porque quieren seguramente estar nominados a algo. Y entonces nos va a platicar Sandra de qué trata The Devil All the Time o una serie de eventos desafortunados.
Justo es eso, o sea, la película es como distintas historias como muy retorcidas, oscuras, y entrelazadas de dos poblados en el sur de Estados Unidos en los años 60, ¿no? Donde al final de cuentas como que lo igual o lo similar entre todas estas historias pues es el crimen y la religión, ¿no? Es como el binomio perfecto para un drama, un thriller, porque el título da a entender otras cosas, creo yo, ¿no? O sea, como que a lo mejor y piensas que es una película un poquito más de como de terror o de miedo, pero para nada, o sea, es totalmente un thriller, yo creo que bastante mediano, en mi opinión.
¡Sas! Fuertes declaraciones. Nada más rápido, la sinopsis nos la va a dar Allen, lo que pasa a mi avión. ¡Básale!
La sinopsis, bueno, pues para empezar, la película es una adaptación del libro, creo que se llama igual, ¿no? The Devil of the Time, que escribió Ronald Ray Pollock.
Ajá. ¿Ustedes lo conocían ese libro? O sea, no, es un bestseller o algo.
No. Sí, dice, o sea, yo investigué un poquito y sí es un super bestseller. La verdad es que se me antojó incluso leerlo. Yo no lo conocía. Y bueno, la historia trata, o sea, la película trata de varias historias que se unen y cuyo componente principal es justamente este mundo que nos muestra, este mundo en donde a menudo se habla de Dios, pero en este mundo en realidad Dios no existe, ¿no? O sea, o tal pareciera, porque como decía Sandra hace ratito, es una narración en donde se mezcla lo religioso con lo macabro, ¿no? Y no hablando de una forma sobrenatural, sino, ¿no? Humana, de asesinos, de corrupción, en donde inclusive el sheriff está corrompido, vemos, o sea, son varias historias. Empezamos con el regreso de un veterano de guerra que ha quedado marcado irremediablemente por lo que vio en el frente, ¿no? Entonces, llega a este pueblo, que se me ha olvidado ahorita su nombre, con su familia. Él, pues, llega, se enamora, hace su familia, pero justo esos traumas que tiene de la guerra le impiden como, pues, llevar una relación sana, ¿no? Entonces, vemos cómo es, o sea, cómo empieza con su hijo a educarlo de cierta manera de que, pues, ¿no? O sea, llevándolo a la agresividad inclusive, ¿no? Y a este fanatismo religioso que va retratando en sí a todas las historias, ¿no? De ahí la película va con varios saltos de tiempo, o sea, de repente vemos a este veterano y que está educando a su hijo y de repente saltamos al hijo ya adulto, ¿no? No voy a spoilear la película ni demás, ¿por qué? Ya viviendo con sus abuelos, haciendo su vida, ¿no? De repente llega un predicador que es protagonizado por Robert Pattinson a la comunidad y resulta que el predicador pues no es la persona que todos creemos que es, ¿no? Y entonces ahí empieza como un idílico de los demonios de cada uno, ¿no? Repito, o sea, como de corrupción, de maldad, si queremos verle así. Hay por ahí una historia muy interesante que sirve de hilo conductor entre los personajes, que son una pareja de asesinos, ¿no? Y bueno, básicamente es la trama de la película.
Sí, que creo que el final, o sea, me sorprendió un poco porque, bueno, es una película que habla sobre la América profunda, ¿no? O sea, son de pueblitos que pues yo no conocía y que seguramente nunca voy a conocer y que muy probablemente el 90% de los norteamericanos tampoco. Por eso preguntaba yo sobre el libro, si era un bestseller o algo. Habla sobre la América profunda, sobre estos pueblos, pero también creo que es una crítica, supongo, a el fanatismo religioso, porque al final, pues ese es como que el hilo conductor de todas las historias, ¿no? Cómo el fanatismo religioso va a terminar marcándolos mal a todos los personajes, o casi todos los personajes, porque esa es mi principal crítica. O sea, ese hilo conductor, hay un par de historias en las cuales no se conecta por eso, sino simplemente por una historia criminal, tal cual, ¿no? Y Spider-Man es el que va, es como que el punto que va a conectar a todas esas historias.
Sí, o sea, la película en sí nos muestra va de una tendencia de lo trágico a lo criminal, pero conforme avanzando la película, llega un punto en el que satura toda la película, todo esto es criminal, ¿no? Y creo que Tom Holland lo hace muy bien. O sea, justamente creo que es, a pesar de que, ¿sabes qué sentí? Digo, perdón que me vaya un poquito, como que sentí un bamboleo muy feo de mezcla de personajes, porque son tantos y tantos y tantos personajes, que llegó un punto en el que yo sí me quedé así de, a ver, ¿este quién era? ¿Y este dónde salió? Ah, sí, cierto, ¿no? O sea, como que eso creo que le resta puntos a la película y es lo que, ¿no? De repente siento que le falla un poquito, pero Tom Holland, que justamente es al final el que une a todos, lo hace muy bien. A mí la verdad es que sí me gustó. En general la película me gustó a secas, no me mató, pero justo creo que ese es su mayor error, ¿no? Esta mezcla tan exagerada de repente de atrancazos, aparte si ahí te va otro personaje y de repente llega un punto en el que te revuelves horrible.
Dice el padrino que tiene más carisma y presencia en pantalla una bolsa de carnicería. De carnicería Ramos. ¿Cuál es la carnicería Ramos? Debería de... Debería de pagarlo por la mención. Tirada en una avenida concurrida que Tom Holland. ¿Tú opinas lo mismo, Josué, o qué?
A mí me gustó mucho la construcción de la película a un nivel de diseño, a un nivel de atmósfera. Creo que es muy interesante todo esto que sobre todo ocurre mucho en el sur de Estados Unidos, ¿no? Históricamente fue la parte que después de la Guerra de Sucesión quedó pues menos privilegiada, más marcada, con mucha... O sea, en Estados Unidos incluso hay un... Se puede dividir por diferentes regiones. Hay una región que se llama The Bible Belt, el cinturón de la Biblia, donde la gente es muy, muy religiosa, es evidentemente en el sur del país, y me encantó cómo esta película retrata perfectamente esa zona. Una parte de la película que a mí me gustó mucho también fue la parte musical. Me gusta más la primera mitad, cuando conocemos a los padres de los al final protagonistas, pero al final cómo se van desarrollando. Sí, no creo que Tom Holland opine un poquito en esa parte del carisma, pero siento que el personaje está prediseñado para poder hacerlo de esa forma. Creo que esta parte antipática, poco expresiva, casi hasta incluso como fantasmagórica de estar deambulando por diferentes lados sin que realmente lo notes, no solo tiene que ver con el personaje, con lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida, pero también creo que es una intencionalidad que muestra la obra. ¿Qué fue lo que no me gustó tanto? En general no soy muy fanático de las películas que utilizan voz en off para contar los sentimientos de los protagonistas o las acciones que están transcurriendo. Eso...
A menos que la dirija Scorsese, ¿no?
Claro. No, de hecho, ni pues, tampoco lo hace así, no. Pero por ejemplo, aquí sí siento que era muy necesario. Uno, porque evidentemente por la parte del libro, y dos, porque tiene como algunas partes muy etéreas de la película, evidentemente, por la parte religiosa. Eso no me encantó tanto. O sea, hay gente que no le gusta que haya muchos diálogos en las películas. A mí sí me gusta. Hay gente que le puede gustar lo de voz en off. Aquí no me gusta porque siento que no construye de más, sino simplemente te explica lo que están sintiendo los personajes. No te está narrando la acción, te está explicando lo que sienten. Yo la verdad no la quería ver. Estaba en la tele. Me empezó a gustar porque me recordó muchísimo la fotografía de O Hermano, ¿Dónde Estás?, de los hermanos Coen. Justo por eso la dejé y la empecé a ver. Y no sé cuál es este personaje, saben que no soy fan tampoco de Harry Potter, pero el que es el primo, Dudley, ¿se llama Dudley? No sé si se llama.
Sí, Dudley.
Pero bueno, el que es el primo tiene una actuación muy corta, pero es muy bueno. Mágico y tremendo lo que hace.
El de It, ¿no? El payaso de It lo hace increíble. Creo que ese güey sí lo hace mejor que Tom Holland. Ah, es
Skarsgård. Y de hecho, el que narra es el autor del libro.
Ah, qué pedo con su voz. Uh-huh. Su voz está cabrona, sí, está súper
técnica. Sí, tiene como de caverna, sí, justo.
Oye.
Entonces, eso fue lo que más me gustó de la película. Sí, también creo que no forzada, pero sí siento que... O percibo más bien que la necesidad de tener a esta pareja...
De más.
Ya dijeron, ajá, esa pareja creo que no era necesario. Creo que toda la historia se podía construir con esta familia que, digo, hace rato hablábamos como de realismo mágico, pero también está este género tremendista de Estados Unidos donde las familias pobres les va perfectamente mal. Creo que también eso es un género literario que se explotó mucho después de la Segunda Guerra Mundial y que este libro lo retrata perfectamente. Entonces, creo que lo que me gustaría saber es si esta película hubiera sido tan exitosa como lo está haciendo, sobre todo en redes y aquí un poquito con nosotros, si hubieran sido otros protagonistas. No sé si eso hubiera contado. Creo que lo que hace Robert Pattinson en los pocos minutos que sale también es un personaje que inmediatamente sientes repulsión hacia él. Los pocos u otros personajes también, sí crees que están navegando por esta parte de desidia, de odio, de mucho rencor, de no saber qué parte es malvada, qué parte es religiosa. El contexto religioso se me hace increíble. Ese discurso que da el primo de Harry Potter al inicio de la película, que no hay ninguna acción buena que pueda salvarte del infierno, se me hace algo que repercute en toda la cinta. Y al fin, oye, ay, me decía algo del final, ay.
No, espérame, ¿aguantaste la escena de las arañas?
Es lo que te iba a decir, para mí la escena que más terror me ha dado este año es la escena de las arañas. Hay una escena que para no es spoiler, pero un tipo se echa arañas en la cara. No es spoiler.
Se ve el CGI, ¿no?
Ah, horrible, eso sí, no, pues es que imagínate.
No, pero con el perro yo sí me espanté.
Lo del perro es una mierda, ¿eh?
Yo me quedé así. No mames.
Mira, si van a cancelar a Netflix, que sea por eso y no por Curis. mi problema con la película es que sí, o sea, Sandra lo dijo muy bien en una sola frase. Sí, es una serie de eventos desafortunados y sí ya llega un momento que se vuelve ridículo.
Sí.
O sea, sí es así de, ay, güey, pues este güey se va a morir, este güey lo van a matar, o sea, todo está, o sea, es un tremendismo muy cabrón. Si fuera mexicana la película, te juro que la odiarían, o sea. Pero creo que va mejorando rumbo al final. Creo que ya la última parte es la mejor, o sea, donde sientes que todo encaja bien. Y yo sí me quedo con la actuación de Batman, de Robert Pattinson. Creo que esa es la actuación. Esa y la de Skarsgård. Creo que esas dos son las buenas actuaciones. Se ve toda la intención de impulsar la nominación para Tom Holland, pero yo lo sentí normal. O sea, si lo vamos a celebrar porque por primera vez hace un papel serio, no es la primera vez, ok, pero digo, desde Spider-Man, pues sí siento que es se lo estamos dando muy barato, ¿no? O sea, Robert Pattinson sí muestra que tiene rango y Skarsgård, bueno, o sea, ese güey todavía más, ¿no? Entonces creo que es por ahí, o sea, si quieren ver esas actuaciones, creo que por ahí. El final me parece que está bien. No me pareció aburrida, no me perdí tampoco. Y yo mismo me estaba preguntando, ¿por qué no me estoy durmiendo con esto? O sea, nunca me dormí. Sí, pues la verdad, porque es que...
Creo que la música tiene mucho que ver y el ambiente.
Sí, totalmente. Y pues, lo que sí es que yo no sé si es parte de la publicidad o qué rollo, pero desde el estreno, que creo que fue el martes, hasta ahorita sigue en primer lugar en Netflix. Entonces...
Tiene mucho que ver el cast, o sea, creo que el cast atrae bastante, definitivamente, o sea, tiene bastantes actores de renombre y de moda, ¿no? También creo, pero definitivamente yo me quedo con la actuación de Batman y creo que nada más, o sea, de ahí en fuera, pues realmente yo sí la sentí un poco floja. Yo creo que incluso podría haber sido una serie en vez de una película, en el sentido de para agarrar como cada personaje y cada historia que pasa en cada momento, porque ciertamente pues hay un par de historias como la de la pareja esta que nada tienen que hacer en la película, ¿no? Y que a lo mejor y complica, a cierta persona le puede complicar la trama de quién viene, quién va, quién es la persona que está. Y siento que tiene mucho como que el vicio de las películas como de terror, donde hacen cosas tontas los personajes nada más porque sí, ¿no? Justo cuando se van a poder salvar, como la chica que se cuelga por ahí, pasa algo terrible, ¿no? Entonces como que...
Eso estuvo muy tonto, sí. Eso sí fue así de todo, 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 todo.
Es que son tantas tragedias que se vuelve predecible.
Y ya es como tremendista, ¿no? O sea, por supuesto que le va a pasar esto, ¿no? Y que también como que siento que utilizan la religión como excusa de su ignorancia. O sea, como las películas a veces están... Y son ignorantes, ¿no? Los personajes, como las películas de miedo. Y dices, ay, ¿cómo no pueden ver esto? Pero aquí justo usan la religión para ejemplificar como esa ignorancia de las decisiones de los personajes, ¿no?
Creo que dijiste algo clave que van a hacer que nos cancelen el podcast, que la religión se utiliza para la ignorancia, pues sí.
Ese es un poco el mensaje.
Pero es que eso es algo raro, histórico, ¿no? Siempre ha sido así, o sea, creo que ahí casi todos son víctimas justamente por la ignorancia.
Okay. Oye, Carlos hace una pregunta fundamental. ¿Patean a Spider-Man en el piso? La respuesta es
sí.
Hay mucha gente pateada. Qué mal que no está aquí Penny para denunciar ese asunto, pero sí, Ken Loach le gustaría esta película porque hay mucha gente pateada. También veo en el chat que causó mucha conmoción el asunto de la carnicería Ramos y andan preguntando por el chicharrón.
Buenísimo.
Y nos va a decir Sandra de qué se trata eso, yo no tengo la menor idea.
Pues es un chicharrón, solo eso. De hecho, a veces puedes ir y te regalan, digo, ahorita por el coronavirus creo que no, pero te regalan así como uno y te lo puedes comer mientras estás en la carnicería. Y están buenos, creo que en Orinoco venden.
¿Mande?
Las crónicas del taco Filmsteria hay que hacer.
Sí.
Ah, pues ahí están. Pero
con sobrino, güey, que no como chicharrón, qué rico. Quiero chicharrón.
Oye, pero están diciendo que si en Monterrey en vez de palomitas dan de ese chicharrón.
No, pero hay lugares que hay pizza con chicharrón de la rama.
No mames.
No manches, qué rico.
Está muy buena, muy buena.
Oye, Sandra, ¿y los, tú sí, ahí te gustan los Orinoco?
Sí. De hecho, ayer estuve a punto de ir. Fui a otros tacos, pero ayer estuve a punto de ir.
Ok. Aquí en México no lo pasa
tanto. O sea, el Orinoco.
Ay, pero siempre terminas yendo.
Es taco fresa. O sea, es un taco fresa. Sí,
claro. Yo, la neta, las únicas veces en que voy a los Orinoco es porque mi inconsciente ya está muy pedo.
Ajá. Literal. Exacto.
Literal. Sí, exacto. Y siempre al siguiente día sé de qué. O sea, mi cruda no es ni moral ni por alcohol. Es por haber ido a los Orinoco.
No, yo voy porque hay aire acondicionado. Entonces, tipo, cuando es así como madrugada y hace mucho calor, pues sí, se aplica ir a los Orinoco.
En Monterrey las decisiones se toman por eso, si tiene o no aire acondicionado. Exacto. Carlos dice que suena a mil maneras de morir con Biblia en mano. Justo, 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 justo.
Ah, sí, oiga, nada más rápido. Mi papá está conectado en el chat y dice, hacen la rosca de Reyes de chicharrón. Sí, hacen una chicharrosca.
No.
¿En dónde?
En Monterrey, no, en la Ramos.
¿Ya lo he visto?
Sí, es una rosca de chicharrón con el medio tortillas.
Ay, no, qué delicia.
Son puerquitos en vez de niños, Dios.
Señor don papá de Sandra, no. Puede ir a bloquear unos tacos ahorita nada más para ponerlos en el video, por favor.
Sí, o sea, no hay foto de eso. Yo necesito
sí,
ver
eso. Claro que hay.
Yo los voy a buscar. A ver, rosca de rosca.
Literal, chicharrosca.
¿Chicharrosca?
Y el 14 de febrero hacen ramos de chicharrón. Tipo.
No, eso.
No manches.
El próximo 14 de febrero eso le regalaré a Pati. Ya es lo dejé.
El universo la Ramos.
Sí. Es la taparteria, es esa rosca, ¿no? O la pizza, ¿no?
Sí, segurísimo.
Oye, muy bien. Oye, pues qué bien que tu papá está en el chat.
Que
le ponga el super chat, que no se haga.
Sí, esa es. Eso es no, chingue,
qué
los
delicia. Uf, tengo mucho hambre.
Eso fue para que no se pierda la tradición. De hablar de comida en este podcast, ¿no?
¡Qué rico!
Porque no vamos a hablar de las crónicas del taco.
No, no vamos a hablar. La verdad, yo no las he visto. ¿Alguien las vio? No, yo no.
Yo solamente vi el primer capítulo.
El de los del pastor. Acá son tacos de trompo.
Bueno, pues ahí quedó El Diablo a Todas Horas. Véanla en Netflix, si quieren. Si no...
Sí, véanla. Creo que sí es un buen ejercicio, sí, sobre todo. Y esto va a sonar mejor. Rarísimo, pero para mí, para que conozcan otros trabajos de estos actores, que está bien que los conozcan por Marvel, por DC, pero vean como otro rango que tienen. Lo que les decía un poquito de lo de Toronto, o sea, también vean otras subculturas, aunque las sentamos muy cercanas a las de Estados Unidos, la subcultura sureña, blanca, white trash, Dixie, también es súper ruda. A mí en lo particular me da mucho miedo, te los digo sinceramente, me da mucho miedo esa zona de Estados Unidos, pero véanla. Y sobre todo como para revisar esta parte que me gustó mucho, la frase de Sandra, muy de escuela católica, donde me crié, de que sí, la religión solamente apoya la ignorancia. Y esto ayuda a tener esta película, o más bien es como todo lo que le da la película, todo lo que le da el aire. Entonces,
oigan, pero mira, también sabes que sí tiene ahí como, digo, ya lo platicamos ahorita, todos esos elementos de que hay, ¿no? De que se vuelve predecible, que es demasiado. Pero algo que tiene y que creo que hay que aceptar es que nunca pierdes el interés, siento. O sea, como que no llegas a ese punto de, ay, ya, qué hueva. Entonces sí, véanla.
No llegas al punto de qué hueva, pero sí ya llega un momento donde ya estás viéndola así de...
lo predices, o sea, se vuelve predecible, creo yo. Pero no te quita ese poco de atención.
Y sí le roba muchas cosas a Scorsese, ¿eh? Eso de las rolas como elemento de narrativa, también es de Scorsese. O sea, sí es un ladronzuelo no muy bueno, ese cuate Campos. Pero bueno, en fin. Nos dice Fernando Martínez que están buenas las crónicas del taco. Pues mira, igual y sí, pero no aguantamos el asunto de la voz, ¿eh? De que le pongan voz al taco. ¿Cuál sería la voz? ¿Cuál sería la voz de los chicharrones, Sandra Vaz?
También como de multimedios o algo así. Sí.
¿Multimedios? ¿Cómo hablan los de multimedios?
Mario Besares o algo por Dios. No, nos van a cancelar ahí, sí, ya.
Comparte sí, el miedo. Comparte. Dice Carlos, comparto el miedo con Josué, me recuerda a esa película de rednecks que matan turistas en una cabaña.
¿Sabes qué es lo peor? Que todas las películas que tú hablas terminan en eso. Ni siquiera te puedo decir de cuál te estás hablando porque todas son esas. Así, te lo juro, todas son de eso, Carlos. Yo sí lo comparto mucho, te juro que me da mucho, mucho miedo. Hay una película de este como subgénero que, insisto, yo ya no puedo ver un banjo o escuchar un banjo sin ponerme a temblar, que se llama Deliverance. Creo que ahora platicamos, alguien nos dijo su nombre en español con Sale Burt Reynolds, pero tiene una escena, o sea, no, trágica, o sea, mal, no puedo con esa película. Y hay muchas de ese estilo, también Straw Dogs, Amarga Pesadilla, gracias Ismael. Chainsaw Texas Massacre también es muchísimo de esa onda. Vayan poniendo aquí los comentarios de todas esas películas. Straw Dogs, no sé cómo se llama, una con Jack Nicholson, con Dusty Hoffman. Después hicieron la...
Perros de paja, ¿no?
Perros de Amir, se llama Perros de paja. Animales nocturnos completamente también, maldita sea, película películas que te trauman tanto que no quieres volver a manejar en carretera. Sí, Eden Lake, no sé, creo que...
No, Eden Lake es otra cosa, ¿no?
No, es similar, pero no es ni siquiera creo que es en Estados Unidos, es la que de Michael Fassbender, ¿no?
Sí, exacto, véanla.
Creo que esa es en Inglaterra. Pero bueno, también Inglaterra tienen esa parte, pero no es en el sur, es en el norte de Inglaterra. También tienen muchísimo esa cultura. Entonces, miedo, mucho miedo.
Pero pues ellos son los que van a votar otra vez por Trump.
Oye, y están hablando mucho de las crónicas del taco. Sí.
Sí, pero yo no las quiero ver.
Yo no la veo por algo muy personal, que no puedo comentarles aquí, pero por una decisión personal no las puedo ver. Por algo del mundo editorial no puedo verlas.
Yo comparto eso. No,
porque... un poco pero lo que sí me gusta, independientemente, es que están mucha información de historia, sobre todo, creo que eso es lo más interesante. Te ponen un contexto. De hecho, hay uno del cabrito que igual échatelo, Sandra, para ver, porque está muy enfocado también en Monterrey. Creo que aquí el que sí quiero ver mucho es el del taco gringo. El taco... Sí le pusieron taco gringo, no sé cómo le llaman, pero ese taco frito con queso cheddar, con jitomate y lechuga y carne molida.
Es una aberración, José.
Una aberración, pero se me hace interesante saber.
Pero sería bueno.
Es una afrenta a la patria.
Es horrible. A mí no me gusta. Y lo que creo que lo más interesante aún del documental es el taco de pescado, ese taco de baja, que cómo llegó a Japón. Por algo muy, muy delimitado, que es la parte del témpura. Prácticamente un taco...
¿Lampreado, se podría decir?
Pues un taco de baja, un taco de pescado, el taco este famoso capeado, pues es un taco con témpura. Entonces, como hay esa relación, aparte todo viene del Pacífico, creo que eso es lo más interesante. Creo que todos ustedes me lo están vendiendo con sus comentarios. Sí, el American Taco, no sé si lo podría ver, pero creo que es algo a nivel cultural, cómo nosotros también hemos adaptado comidas que necesariamente no tienen que ser de esa forma, pero porque nosotros sí nos ponemos como Juan Escutia y defendemos tanto al taco, pero ve lo que hacemos con el sushi, que ahora le estamos poniendo hasta mole.
Ay, bueno, entonces, pues que ellos hagan lo que quieran con nosotros.
Hay sushi con pato.
Que nos manden un virus si quieren. Oscar Sánchez dice, reto a muerte de Spielberg me dio mucho miedo de niño. Deberíamos hacer un ciclo rednecks del demonio, ¿no? Sí, sí jalaría.
Podría
bien.
Ser, yo creo que sí.
Para Vice of Serial, que ya no lo hemos hecho.
No, bueno, es que ya nos llenamos aquí de cosas. Oigan, a ver, bueno, pues ya con eso terminamos El Diablo a Todas Horas. Votación rápida en el chat. ¿Quieren que hablemos de The Vow, que es una serie sobre la secta esta donde estaba el hijo de Salinas? O sobre... ¿Cuál decían ustedes? El documental, ¿verdad?
De Social Dilemma.
Eso, vótenlo mientras. Claro que si alguien le pone super chat a alguna de esas dos, va a ganar, obviamente. Pero mientras, comentar The Voice 2 rápido, porque la verdad es que creo que no hay mucho que comentar. Tú viste la primera nada más, ¿verdad, Ale?
Sí, no he visto la segunda.
Bueno, la primera ya la habíamos comentado en su momento, es estupendo. Penda, espectacular, es un giro o una visión sobre los superhéroes que nadie había tenido. Lo más cercano obviamente hubiera sido Watchmen, pero pues la Watchmen de, ¿cómo se llama? De Snyder es terrible. ¿Y de qué va? Pues es básicamente de qué pasaría si los superhéroes sí existieran, que fueran influencers y que además fueran manejados por una empresa comercial, que los maneja tal cual como si fueran superestrellas, etcétera. Entonces toda esa idea está muy bien manejada en The Voice 1. ¿Qué pasa con la segunda? Creo que va súper lenta. O sea, La primera era, cada episodio pasaba algo que te dejaba así de, híjole, ya quiero ver el que sigue y el que sigue. Y pues la binguasheabas, o sea, yo la terminé de ver como en 3 días máximo. Pero esta va terriblemente lenta, demasiados diálogos de explicación, demasiados diálogos de psique de los personajes. Homelander, que es este como Superman, pero sin la moral, o sea, es un hijo de... puta, sigue siendo el mejor personaje de la serie, sigue siendo lo más interesante, todo su breakdown moral y de la psique es genial, también la chica, hay una chica que ella sí creía en los superhéroes y demás y que la terminan reclutando, pero la sexualizan, le ponen un traje donde enseña mucho, etcétera, creo que también ese arco sigue bien, pero todo lo demás está muy, muy diluido, hay mucho melodrama, ya se parece más a una comedia, bueno, una comedia, como le decía mi abuelita, a una telenovela, pero ok, apenas son 4 capítulos, supongo que van a ser 10, no pinta bien, la verdad, y yo creo que por eso es que decidieron hacer esto de que cada semana van liberando un capítulo, porque se dieron cuenta que no son tan adictivos como si lo fueron en la primera. O sea, literal, estás ahí pendiente porque pues ya quieres que pase algo. Y pues ya llevamos 4 y la verdad es que lo poco que ha pasado, hay uno que sí es medianamente interesante, entonces no sé, regresaremos a ello cuando ya pues yo creo que ya cuando acabe, la verdad. Elvis Rodríguez dice, reseña de We Are Who We Are. Pues apenas vi un capítulo y creo que Josué sí lo vio. Yo ya no pude verlo. ¿Qué opinas?
De eso no, más bien creo que ya la gente votó y creo que sí, Social Dilemma ganó por, o sea, sí derrotó y arrasó.
Perfecto, entonces We Are,
Elvis, si quieres mejor hay que esperarnos a otro capítulo, sobre todo porque hablar de una serie que a partir de un piloto creo que es un poco, es una mano de doble filo, podemos decir que es grandiosa o que apesta, pero por un solo episodio todavía, ¿no? Yo sí la vi, le tenía muchas, muchas ganas, no me encantó como creí que iba a poder gustarme, pero a lo mejor porque yo iba con otras expectativas y todo el tiempo estaba así de pero bueno, yo sí lo voy a seguir viendo. Yo tengo fe a Luca Guadagnino. Entonces, eso, aguántanos también que a lo mejor la pueda ver, creo que Alan la quería ver, entonces danos
chance. Ah, perfecto.
De por sí, lo menos claro. Ver 3 capítulos y ya con eso podemos
hablar. ¿Igual es de capítulo por semana? Sí.
Sí.
A mí
sale la hija de Scorsese, ¿verdad?
Ah, es ahí donde sale la hija de Scorsese, no sabía.
Ah, pero no sabía, sí, mira qué buen dato. Uh-huh.
Francesca Scorsese.
La voy a buscar y ahorita les digo. Mientras, The Social Dilemma ganó.
Sí, porque la sigo en Instagram.
The Social Dilemma, qué mal que la democracia, porque la verdad es que la otra está increíble. Pero bueno, ya a ver cómo hablaré de ella, porque sí quiero hablar de ella. The Social Dilemma, no sé por qué a la gente, creo que le ha gustado, ¿no? O sea, creo que sí. Hay muy buenos comentarios. Bueno, a mí me parece que es la mezcla entre el peor regaño que les haya dado su abuelita y La Rosa de Guadalupe.
Sí.
¿Y por qué? Bueno, ahí les va. La serie empieza, el documental es un documental, empieza muy bien. Tiene a un puñado de personajes que son ex empleados de las empresas de tecnología más, bueno, de redes sociales más importantes ahorita, que es Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram. Todos ellos dicen a cuadro que pues ellos estaban muy contentos, que tenían unos trabajos súper importantes. Está el güey que era el encargado de monetización de Facebook. O sea, ¿se imaginan ser el encargado de monetización de Facebook? Bueno, está otra chica que estuvo en el primer grupo de los que crearon Instagram. Todos ellos. Entonces, primero te dicen que sí estuvo muy padre y todo, pero que se dieron cuenta que había algo mal ahí dentro. Y el documental pues se trata de qué es lo que está mal ahí dentro. ¿Y qué creen que es lo que está mal ahí dentro? Pues les vengo a contar, amigos míos, que Google tiene sus datos, que Facebook sabe qué hacen todo el día.
Surprise.
Que tienen sus fotos, que saben cómo se comportan, que saben a dónde van, que dónde vienen, etcétera. ¿Y qué creen? Agarran esos datos para ponerles anuncios. Es inaudito, jamás lo hubiéramos imaginado. Y de eso va. O sea,
como el meme de pretends to be shocked, ¿no? Así que.
Ajá. O sea, ¿sí? Si hubiera sido hace, ¿qué? 5 años, igual y si hubiera sido así de no mames. Pero ya ahorita, claro. 2020, ¿quién? O sea, bueno, quien use todas estas herramientas sin saber que son gratis por una razón, y esa razón es que tus datos son la mercancía, que tú eres la mercancía, pues bueno, o sea, realmente no sabe nada de la vida. Y todo estaría muy bien si se quedara ahí, a lo mejor dices, bueno, está bien, Pero el asunto es que en medio de la narrativa del documental, que son puras entrevistas con estos personajes, con psicólogos, con doctores que te dicen, sí, está cabrón, la adicción al celular, no mames. Y así de, güey, tu documental está en Netflix, lo están viendo en un celular. O sea, empecemos por ahí. Pero bueno, ok, tiene razón, el diagnóstico es... Claro, sí habemos adictos al celular, los niños, que alguien piense en los niños. Pero el problema del documental es que en medio de esa narrativa meten una telenovela en medio, que es un reenactment de una familia donde los adolescentes no pueden vivir sin el celular y la mamá hace todo lo posible por hacer que los niños dejen el celular, aunque sea una hora.
Cuenta la escena de la comida, por favor.
La comida, no, a ver, cuéntala tú.
Pues está la mamá con sus hijitos, el esposo, van a cenar, creo, y ya sabes, ¿no? La típica así de, a ver, hay que tener una conversación familiar, no quiero celulares en la mesa, entonces agarra los celulares de todos, así entreguen mi celular, y los mete en un contenedor, ¿no? De plástico, y así de aquí vamos a poner el contenedor, ¿no? Entonces los niños están así como nerviositos, y de repente se escucha que a alguien le llega una notificación, y uno de los hijos es así como de, mamá, ¿puedo ir a ver mi notificación? Y la mamá así de, no, termina de cenar, ese contenedor está cerrado como por una hora, que creo que son de esos contenedores que puedes como...
Con timer
y demás. Entonces se queda así de, bueno, ¿no? Pero la hijita más chiquita es como, me vale madre, se para, y mientras, o sea, ella se levanta de la mesa a ver su celular, y la mamá así de, está cerrado, pero no le da importancia, ¿no? Aparte súper mal actúa, así de, está cerrado, oiga. Siguen comiendo y de repente escuchas así el madrazo de que la hija ya rompió el contenedor y sacó celular y se sube corriendo para ver su notificación. Y de paso le friega el celular al hermano y ya, no pasa, no la regañan, no le dicen nada, no, es como, no mal, o sea, la dependencia, ¿no? O sea, sí está súper chava eso.
Ahora, el otro tema subyacente sí es el de cómo... Porque también es cierto, pero de nuevo, no es una nueva noticia. Estas herramientas no son herramientas para nosotros, son herramientas para que sigan drenando nuestros datos, nuestro comportamiento, que tengan un perfil de nuestra personalidad con friego de datos. Y de tal forma que ellos saben qué sí nos interesa y qué no, y por ende ponernos los anuncios ideales. Pero... la verdad es que, bueno, y el otro tema también es, a ver, ¿sí pudo o no pudo Mark Zuckerberg influir en la elección pasada? Y pues la respuesta es sí. O sea, cualquier movimiento político que se meta a Facebook, ahí hay una parte interesante, porque la verdad es que, según yo, el único que está con eso es Facebook. Twitter ya no tiene publicidad de política. O sea, no permite que políticos se anuncien en Twitter. Pero Facebook, o sea, se le hace Instagram y Facebook, sí lo siguen permitiendo. Eso no lo dice el documental, pero bueno. Sí puede influir obviamente en las ideas de la gente y te empieza a bombardear tu cuenta con cosas de política o de movimientos extremistas, de ultrablancos y demás. Entonces, pues claro que se puede, y recordemos que nuestro presidente decía benditas redes y lo dijo por algo. Pero de nuevo, creo que no es una noticia nueva, no me está dando nada nuevo este documental. Nos decían, bueno, que si propone una solución, pues sí propone una solución, pero es la solución pues más...
Dejar
de obvia. Ah, apaga el celular. Híjole. Pero apagar el celular en esta época, yo no sé qué tan fácil sea. Sí creo, y sí me lo planteé yo mismo de, ok, pasamos muchas horas con esta madre, es adictiva a propósito, el diseño de estas cosas es justo para crear ahí un círculo de vicioso de satisfacción, de ver las notificaciones, etcétera. Pero en serio, hay un momento, y ya con esto termino, ¿se acuerdan de... ¿cómo se llamaba esta película de Pixar donde las emociones... Inside Out. Bueno, ajá. Hay un Inside Out en la película donde ponen a Pete Campbell, el de Mad Men, que dices, híjole, qué feo es no tener chamba. Bueno, ponen a Pete Campbell, lo triplican, o sea, es el mismo actor tres veces, en una consola como la de Inside Out, y están ahí con el adolescente. Híjole, no ha tocado el celular en una hora. A ver, mándale la notificación de que su ex ya anda con otro. ¡Ah! ¡Éxito! Ya peló el celular. A ver, ahora ponle este video. ¡Ah! Y ahora ponle este anuncio. Y así la inteligencia artificial de Google, o sepa Dios, que es Pete Campbell, si nada más le faltó reírse como un villano de película chapa. Entonces, o sea, es la Rosa de Guadalupe, nada más que con un poco más de presupuesto, ¿no?
O sea, ¿sabes qué? Creo que el problema con toda la serie, bueno, no con toda la serie, con todo el documental, es que es interesante lo que advierte, pero la manera en que encuentra para decirlo es chafísima, sobre todo porque es un documental que creo que dura, ¿qué, casi 2 horas?
una 40, una 45.
Una y media, creo.
Güey, o sea, se me hizo eterno. Algo que pudo haber resumido en 30 minutos, lo hizo larguísimo. Porque ya, o sea, empieza y si te clavas, dices, ah, no, sí, qué interesante, ajá. De hecho, inclusive le decía a José, güey, es lo de Cuties. O sea, niños llorando por el celular, niños llorando por un like, ¿no? O sea, a mí me recordó eso y dije, y creo que sí es importante ese mensaje y es interesante. Pero al final es como, todo se cae. O sea, es como, ya me lo dijiste, ya nada más están dando vueltas y vueltas en el asunto. Eso de Inside Out es chafísima. La escena de la cometa igual a mí me dio muchísima risa. O sea, y creo que eso es lo que le da un bajón completamente a toda la película.
Sí, o sea, no sé a qué público querían llegar.
A mí sí me gustó un poco, ¿eh?
Pero a ver, desarrolla. En un minuto, sí. ¿Por qué?
Ah, en un minuto. No, esa parte de la consola fue lo que más me gustó, la neta, ¿eh?
¡No mames, Josué! Ajá. O sea, odias Inside Out y te gustó esa madre, por favor.
Es que fue para, o sea, se entiende porque es para ejemplificar. Yo creo es que a lo mejor, que a ver. Que sea como que, a ver, entiende y es con manzanita.
No, no, a ver, a lo mejor a mí que he escuchado esto de los últimos 10 años, que como medio de comunicación, que para bien o para mal está respaldada todo su trabajo en los clics que nosotros generamos a través de redes sociales. Y que créanme, no es mentira, sí hemos ido, bueno, por lo menos yo, he ido a 4, 5, 6, 7 congresos que hablan de cómo manejar tu audiencia, cómo se hace el algoritmo de Facebook, bla, 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 bla. Y que hubo una época terrorista en mi trabajo, ahorita ya afortunadamente no, que era de estamos bajos en números, ¿qué hacemos? Mete esto, bla, bla, bla. Y ahora el algoritmo cambió.
¿Tú eras Pete Campbell ahí en la consola?
No, afortunadamente eso le tocaba a mis social medias, pero si era así de, hay que crear este formato porque Facebook ahora está premiando, bueno, también un poco, Facebook está premiando ahorita los videos, Facebook está premiando a la interacción, Facebook está viendo los likes, entonces todo eso para mí, a lo mejor alguien que de nuestra gente que también es involucrada en esto, sí sentimos esa presión de querer ganarle a Facebook, querer manipular incluso los contenidos. Entonces llega una parte en que sí es muy cruel saber que los contenidos y el click está basado casi en emociones, son casos en cosas numéricas. Entonces, siento que el documental no aporta absolutamente nada, no es nada que no hayamos escuchado, está estructurado de una narrativa completamente predecible, muy arcaica. Lo único bueno de esta telenovela es que sería la chica de Moonrise Kingdom. Creo que eso es lo único rescatable de eso, es la hermana mayor, pero en sí el documental creo que es una buena idea que quedó súper trunca, o sea, creo que se pudo haber hablado más de toda esta, de la propaganda, haber puesto ejemplos de cómo eso no es algo nuevo, vaya, ahorita que esa tecnología implica que hay datos detrás, pero toda esta parte de data ya viene de otros tiempos, viene de muchísimo tiempo atrás, creo que eso es lo único que faltó como de, ok, porque todo lo demás se queda superficial, no dan información nueva. O sea, creo que quieren sorprender diciendo, es que esto está validado porque ve quién lo está diciendo. Pues sí, qué bueno que lo digan y después en qué quedó. Entonces, no me gustó esa parte de cómo nosotros que estamos en medio, sí a veces nos sentimos como esos güeyes de Inside Out de, puta, ya bajaron los números. ¿Qué funcionó la semana pasada? Esto, tal, tal, tal. Porque literal, así no estamos teniendo que manejar a veces, tratando de poder anticipar las sensaciones basándonos en números. O sea, hay que pensarlo casi, esto es como de Cyberpunk, cómo los números pueden regir nuestra vida. Creo que esa es la parte interesante, que la película no va nada por ahí, pero
te juro. Te juro que ahorita tú lo estás contando de una manera mejor que el pinche documental.
Págame Netflix. O sea,
es la razón. Sí, páganos Netflix. Ahora, yo nada más le quiero aclarar al público, este podcast no se queda con sus datos, nada más queremos su dinero, entonces por eso ahí está el super chat. Esta escena yo no la recuerdo. Dice que en La Rosa de Guadalupe hay un capítulo donde la hija se avienta por la ventana para agarrar su celular.
Es mi capítulo favorito. Es la niña que está así toda loca, que incluso va, roba dinero del vecino, se avienta por la ventana y una actuación memorable de la abuela que está haciendo cine y dice, no, mi nieta. Y se queda así, increíble, increíble. Es mi capítulo favorito de La Rosa, ¿vale?
Si quieren hacer entender a su adolescente de por qué no debe estar todo el tiempo en el celular, esa es la forma y no con este documental.
Oigan, nos mandan saludos desde España, desde Madrid en este momento. No puedo creer que nos estés viendo. Son como las 3 de la mañana ya.
Sí, yo creo que sí.
Hola.
Y nos pregunta, si Guillermo del Toro los ofrece hacer un papel en una película de terror, ¿qué harían ustedes?
Pues decir que sí.
Cobrar, pues, sí, obvio.
Pues sí, claro.
Me encantó cobrar. Monterrey represents. Muy bien.
O sea, creo que lo único que haría es que no me maquillen como por 8 horas. Creo que no podría aguantar ese tipo de maquillaje.
Ah, yo sí. Si me van a pagar, obvio sí.
Exacto, ah, sí.
Aparte está padre, ya que quedes así súper cool. Ay, sí. Yo sí.
Que te vuelvas icónico. Sí, estaría muy
bien. Ah, y que luego hagan funkos con mi personaje.
Oye, estaba buscando un comentario de Taco de Lechuga, ya no lo encontré, que dice, a mí me vale que me roben mis datos, yo estoy muy feliz en TikTok. El algoritmo de TikTok es una cosa, ese sí da miedo, ¿eh? O sea, sabe perfecto, ese sí sabe perfectamente bien quién eres. Y bueno, yo el otro día vi por qué, pero wow, muy increíble. Dice, ¿quién dona en el superchat para que Josué vea en tiempo real Coco y la comente? Híjole, por favor, armen una vaquita para que eso suceda. ¿Cuánto hay que juntar, Josué?
No sé, pero no, ya me puse de mala solo de pensarlo.
Oh, la mamá de Coco es igual de regañona que el documental este.
La mamá de Coco, la mamá de Coco no tiene mamá. Ah,
la,
no,
abuela, sí, la abuela.
La abuela, sí, bueno.
No, la hija, bueno, de Coco.
Se están quejando de todo lo que pasa en la del Coco, demonio, ¿no? Esta. Y aquí hay más personajes de Coco, no sabes cuál es la abuela, la mamá. Oh, no puedo con esa familia. No puedo.
Es que la mamá está muerta, la abuelita es la de la chancla.
Sí, la abuelita.
Y la abuela, sí, hija de Coco, ¿no? O sea, no, pero es la hija de Coco, que es la abuelita del niño.
Ah.
Aquí hay muchas abuelitas, es una historia de muchas abuelitas.
Hay muchas familias ahí. Es como El Padrino esto. Bueno, dice, ¿cuándo Filmsteria venderá a Netflix una docuserie sobre el cine independiente? Ah, eso estaría muy bien. Podemos hacer la voz de las películas. Ay, yo soy Scorsese, no sé. Bueno, Alan ya dijo que va a pagar para lo de Coco, muy bien.
Ah, oye, está haciendo muy buena pregunta de nuestro amigo español. ¿Con quién director os quedáis? ¿Wes Craven o George R. Romero?
Híjole.
No como Wes Craven,
Es que, o sea, sí te quedas con Wes Craven porque un poco, o sea, no, bueno, no que nos tocara en la adolescencia, pero sí un poco nuestra adolescencia, o sea, nuestras primeras incursiones en el cine de terror fueron ahí, ¿no? O sea, Pesadilla en la Calle del Infierno, wow. Pero George Romero, pues, inventó prácticamente un género o un subgénero, y además un subgénero que le dio una personalidad al cine de terror muy específica, que es, estamos hablando de monstruos, pero en realidad estamos hablando atrás de cuestiones sociales. Entonces, complicado. Probablemente
Wes Craven es más por nostalgia.
Sí.
No sé, creo que la que hace Wes Craven con Scream, sí es una metapelícula. O sea, fue lo que dijimos un poco en el curso. Ah, pero no lo tomaron. Que el güey sí en tres momentos diferentes creó un tipo de cine. O sea, en los 70 no fue él el padre tal cual, pero sí llevó un extremo al cine de slashers. Luego en los 80 creó prácticamente el cine de terror adolescente. Y en los 90 ya lo resucitó cuando ya estaba completamente muerto. Pero George Romero prácticamente es el padre de los zombies. O sea, eso sí está. Es buena pregunta, maldita sea. Pero Freddy Krueger es Freddy Krueger. Vale, sí, Freddy Krueger creo que sí mata muchas cosas.
Sí, están nuestras pesadillas, siguen nuestras pesadillas.
Entonces. O sea, ¿qué tan relevante es Freddy Krueger que no ha podido ver un villano o una película parecida a Freddy Krueger? Y si bien de zombies ha habido demasiadas películas.
Bueno, pero hay
para bien o para mal, la original, la de Noche de los Muertos Vivientes, que es una de las mejores películas de la historia, no pudo envejecer tan bien, evidentemente por la parte tecnológica, pero sí es buena pregunta, ¿eh?
Pero el legado de Romero sigue, sí, cabrón. O sea, ¿cuántas películas? Efectivamente, hay muchísimas películas de zombies. No hay muchas películas, sí, de Freddy Krueger. Y hay auténticas masterpieces sobre zombies. O sea, sí es una buena pregunta, no sé.
Sí. Hugo Hernández, que veía la serie de Scream es como una telenovela. Yo era muy fan de la serie de Scream. Y sí, es como una telenovela. O sea, no es que sea buenísima, pero era muy... Estaba divertida, la verdad.
Oigan, y ya para antes de concluir el podcast, sí quisiéramos preguntar, yo ya no estuve mucho en esa parte, si Sandra también comentó lo que pasó con Huris, ¿no? Que sigue el revuelo, está cabrón. O sea, creo que yo por puro morbo, o sea, como ustedes tienen TikTok, mi morbo es meterme al hashtag de Curies en Twitter para ver qué tanta pendejada dice.
Yo ya no seguí. Estoy haciendo una edición de esa plática que tuvimos la semana pasada. Para quien no lo escuchó, no lo vio, Ale, Sandra y Penny hablaron de Curies. La verdad es que yo estuve ahí un poco de árbitro y bueno, Penny no la ha visto o no la había visto en ese momento, pero creo que tuvo también una participación muy interesante. Y bueno, no sé ya qué decirles. O sea, si aún viendo la película les parece un asco y no sé qué, no sé. Yo solamente estaba recordando ahí una cosa. ¿Se acuerdan en Little Miss Sunshine cuando la niña empieza a bailar? ¿Y se acuerdan que baila? O sea, baila exactamente igual que las de Cuties. Más torpe tal vez, pero pues también está de shortcito, hace como que striptease. Si mal no recuerdo, se queda en top. Y bueno, ahí nadie dijo nada, absolutamente nada. Y bajo sus argumentos, esa escena también sería toda una cuestión loca para los pederastas, pero nadie dijo nada. Entonces,
no, aparte, eso de Little Miss Sunshine, a mí yo me acuerdo que me incomodó mucho cuando la vi, porque quien le enseña el baile es el abuelo.
Ah, además... Exacto.
Eso para mí me perturbó mucho más en ese momento. Ahorita de Cuties, pues creo que sí es válida todas las expresiones. Las que no creo que sean válidas es de la gente que no la ha visto. Y que solamente se está dejando llevar por comentarios. Vale. Pero creo que también la gente que lo ve aberrante o le encuentra muchas fallas, creo que también es válido para crear una discusión, siempre y cuando no antepongamos nuestros propios valores. Es verlo de la forma más objetiva que se pueda.
Y además esto de imponer de entonces hay que cancelar Netflix, pues cancélalo tú. O sea, creo que es mucho más fácil. O sea, Netflix está más fácil que la tele. O sea, la tele cuando algo no te gustaba, ¿qué hacías? Pues le cambiabas el canal. Si aquí algo no te gusta, pues lo descartas, y Netflix tiene cosas tan regañonas como el documental este, tan puritanas como, no sé, o sea, tiene toda una gama. Entonces, si vas a satanizarlos, pues bueno, avante. Pero, y bueno, y según esto está la cifra de que sí, las cancelaciones ya están afectando a Netflix y no sé qué, come on. No sé, yo solo les digo que quienes no la hayan visto todavía, Cuties, por todo ese escándalo, denle un chance. O sea, si tienen...
Sí, véanla antes de que la bajen, porque estoy segura de que sí la van a terminar bajando.
Ojalá no.
Lamentablemente.
Si hay comentarios de que la gente le incomodó ese baile de Little Miss Sunshine, y creo que hay algo que también pasa con Cuties, y que creo que eso no se ha podido analizar lo suficiente. El mismo público que está presente en este beauty pageant de Little Miss Sunshine y la gente que está en el concurso escolar, la reacción de todos es nefasta, es como de... Está nefasteada, está enojada. Para ellos no es algo que puedan concebir y está bien. Creo que eso también estaba hablando de la película. ¿Qué hubiera pasado si la reacción de la gente dentro de la película hubiera sido al revés? Hubiera sido algo como celebratorio. Para mí eso también influye mucho, porque no están condenando, no están alabando, simplemente está poniendo una escena bajo un contexto y la reacción del público que lo está viendo... También es la de nosotros, quizá, que es como wow, qué demonios. Pero porque el único contexto es una niña bailando en un concurso de belleza como un stripper. Cuatro niñas bailando como tiktokeras en un concurso infantil. Pero no se está viendo todo lo que hay detrás y todo por qué se llega a ese momento. Entonces también creo que la reacción de la gente de la película es completamente válida, como la gente estúpida que no ha visto la película y solamente reacciona y habla por hablar.
Y bueno, siendo abogado del diablo, en Little Miss Sunshine, acuérdate que ellos se suben. O sea, celebran que la niña esté haciendo eso. Uh-huh. A mí me parece que está perfecto en el contexto de la película, pero si esos son los argumentos, o sea, lo que voy es que este escándalo que están haciendo por Cuties es un asunto nuevo, es casi casi una moda de ponernos, indignarnos con todo, darnos baños de pureza, señalar al otro, cancelemos, agarremos los trinches y quememos la casa de la persona que está cometiendo actos impuros.
¿Por qué no hacen un todo este revuelto para quitar a los chavos de menos de 18 años de TikTok? ¿Por qué no hacen lo mismo para eso? O sea, porque tiene que ser en esta película, que yo creo que al final de cuentas es víctima de sus tiempos y de la no audiencia. O sea, es lo peor, que es de la no audiencia.
Ah, esa es una gran frase. Es la nueva audiencia la que lo está matando. Te voy a robar esa frase. Movie Gipsy dice: soy gitano español y gracias a un amigo de mi infancia mexicano me enseñó mucho de cine y gracias a él aprendí mucho. Adoro México y cultura. Dios bendiga México. Espero algún día visitarlo. Pues sí, ojalá cuando todo esto acabe.
Ha sido el mejor comentario fuera de cine que hemos recibido.
Sí, pero está muy bien porque viene de Movie Gipsy. Bueno, pues que Los Simpsons no salió algo similar con Lisa. Sí, lo dijimos justo la semana pasada en esa conversación. La vamos a subir como un video aparte. Ya lo tengo ahí listo. Pero sí, o sea, Cuties es el episodio donde Lisa empieza a ponerse tacones y faldas porque ve que otra niña llega y es la cool. Y que además trae celular y demás, y la quiere imitar. Y al final pues se da cuenta que es una ridiculez. Entonces, eso es Cuties, tal cual. O sea, ya lo había hecho antes Matt Groening. Bueno, pues creo que con eso acabamos. que no vean a Serbian Film entonces, pues no.
No, pues no. No. No.
No. Póngansela a sus papás. Bueno, pues nos vamos. Ahora sí, la semana que entra ya hablaré de mi película de la secta loca. Sí está. Está fuertísimo eso. Que, bueno, ya he terminado de pasar el avión. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos visto y escuchado. Si nos están viendo en YouTube, por favor, y con ese fondo de los ricos tamales oaxaqueños, por favor, suscríbanse, denos un like. Y pues si le pudieron entrar al super chat, muchas, muchas gracias. Recuerden que también estamos en TikTok. Ahí sí les robamos sus datos. Nada más que nunca me acuerdo cómo nos llamamos en TikTok. A ver ahorita.
Filmsteria Cine.
Filmsteria Cine, ok. También estamos obviamente en YouTube. También si nos están viendo en YouTube, pues dense en Facebook, perdón. Dense una vuelta por el YouTube, suscríbanse, etcétera. ¿Y qué más? Vamos a tener muchos contenidos nuevos. Ya subimos el último de Guardianes de la Bahía, donde hablamos de Harley Quinn. Estuvo bastante bueno. Que por ahí alguien nos decía que Harley Quinn sí la tenía en Cinepolis Click. Falso, no lo tiene.
No, pero lo tuvo.
La tuvo.
Ah, sí la tuvo.
Yo no sabía. Sí, yo no sabía.
Y ahorita ya no está. Entonces,
qué mal que ya no lo tengan.
Y qué mal que no lo hayan publicitado más. O sea, yo literal no sabía.
Sí, yo tampoco me enteré. No.
La hubiera visto. Mal. Pero bueno, ¿qué más?
Nos pregunta nuestra querida Cintia: ¿y qué opinan de los youtubers que se indignaron con la película?
Ay, bueno. Ahí sí no quiero ni hablar. La verdad. No sé si ustedes quieren decir algo.
Pues creo que simplemente fue no entendí. Ajá. O sea, es gente que no lo entendió, yo creo.
Y que también hay que pensarlo, o sea, también esta gente va dirigido a, pues, a un público que si dices algo que no están de acuerdo, te van a recriminar todo. Entonces también sí, creo que es lo que a mí siempre me ha molestado mucho de los youtubers, ¿no? Que están regidos más por el qué dirán, por el no me cancelen, a querer decir o tener una propia voz. Es lo que siempre me ha molestado de los youtubers.
Sí, porque el negocio está ahí, ¿no? O sea, si pierden esa popularidad o si pierden a la masa, pues se acabó el negocio. Entonces, pues es la ventaja acá, que pues ni vivimos de esto. Entonces, vamos a decir lo que queramos. Dice, ¿para cuándo la segunda parte de la entrevista, Josué? Ah, pues no sé.
No sé, pero si pueden... Revisen la serie, sí está muy infantil. Tiene dos o tres capítulos bastante hardcore, o sea, sí se ve que se comen a la gente en la serie esta del campo cretácico. Y la verdad, pues gracias a toda la gente, insisto, que nos estuvo escuchando en la entrevista. Habrá que hacer un Filmsteria Park para hablar solamente de dinosaurios.
Sí, José.
Sí, de hecho. Nos quedamos serie... en el chat tras bambalinas hablando de nuestras anécdotas también.
A mí se me antojara un mamut. Oye, yo sí vi la serie, vi dos capítulos nada más. Ah, o sea, está infantil, pero sí me gustó. O sea,
sí, no está mal.
De todas las iteraciones que ha habido de Jurassic Park,
está mejor que todas las primeras, que esa nueva trilogía.
Exactamente. Y además, sí tiene esto que, ok, es un trucazo, pero funciona, que todos los capítulos terminan en un cliffhanger. Entonces está padre porque, pues, sí quieres seguir viendo los que siguen y siguen. Duran media hora. Es una mezcla, según yo, entre Charlie y la fábrica de chocolates. Porque llevan a estos niños, o sea, el argumento es que los niños se ganan el premio de ir al parque. Ahora es que cretácico, ¿no? Y son niños de diferente onda, ¿no? Hay una influencer, hay un geek, hay un nerd, hay un junior, hay una chica que creo que es atleta, y me falta uno, pero ya no me acuerdo. Y pues bueno, obviamente van a Parque Jurásico, bueno, Parque Cretácico, y adivinen qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero está bastante bien. En fin, pues ya nos vamos. No olviden visitarnos también en filmsteria.com, donde está, por ejemplo, la crítica de Tenet que hizo Sandy La Regia. Vamos a tener también otros contenidos listas, sobre todo de Apple, de los contenidos que... Bueno, de las series y películas por las cuales creo que ustedes deberían de contratar a Apple TV Plus. Y bueno, pues muchas otras cosas. Ahí también tenemos...
Creo que se estrena Normal People en Apple, ¿no?
Ah, no sabía eso.
Me salió ahorita.
Son Stars.
No, es en
no,
Star.
Me salió en el Twitter de Apple.
¿En luego serio?
Les mandó sí, les juro, pues les juro, lo vi en Twitter.
Muy bien. Ah, estaría viendo la serie, no estaría mal, ¿eh?
Y también, bueno, van a estar las críticas de Toronto, por favor, léanlas, que me ha costado mucho. Y sobre todo, Alan, Sandra, Raúl, Jimena, se me está pasando alguien ahí, please, perdónenme, pero...
Saraí.
pasar ahí. Van a hacer una, están haciendo una, un nuevo video, un nuevo contenido, una nueva sección donde van ellos a también platicar sobre sus series favoritas. Está un poco más Centennial ese, entonces échenle un ojo. Todavía no sabemos bien cuándo va a salir, pero es un contenido que están haciendo todos los colaboradores de Filmsteria. La neta, sí está bien, bien padre el proyecto.
Sí, tentativamente se va a llamar Los Becarios, pero no sabemos. Entonces, ojalá. Bueno, pues ya vámonos. Redes sociales, Sandra.
Hola, soy Sandra, aquí representando a Los Becarios de Filmsteria. Me pueden seguir en Twitter como @SandraPGarza_.
Suena horrible eso, ¿no?
Son como
los niños
héroes.
Son los niños héroes de Filmsteria.
Los niños héroes.
Muy bien,
Ale. De campo cretácico de Filmsteria.
Ay, no. Mejor los
Filmsteria y los clonosaurios.
Mejor los becarios. Filmsteria y los clonosaurios, exacto. Así se va a llamar este capítulo.
Oigan, Ale. Pues miren, antes de que... Aquí está lo que me salió de Apple TV. Y ahí viene Normal People. ¿Ya vieron?
No, pero está... No, ahí dice Stars abajo, mija.
Stars, pero Play. Puedes verlo por Apple TV, ¿no?
Ah,
¿no?
Pero es un canal aparte.
No.
Yo pensé que lo incluía. Ay, perdónenme. Perdónenme, ya.
¿Ves?
@AleCasagui.
A anunciar con nosotros, que deberían, no, porque tenemos más views que otros que están moviendo. Josué.
Exacto.
Josué Corro.
Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Le mando un saludo, un abrazo y muchas felicitaciones a mi hermano, que hoy es su cumpleaños. Y
¡Felicidades!
Sí, feliciten a...
Dale un abrazo de nuestra parte, a Ricardo.
A Ricardo. No me acuerdo cuál es su chiste, fíjate.
Ay, no, bueno.
Es que casi no lo usa, pero bueno, un saludo. Y bueno, pues ya nos vamos. Vean, ¿qué vean? Vean The Bow y la comentamos la que sigue.
Vean Dinosaurios.
Sí, vean Parque Cretácico.
Dinosaurios, la serie.
Y vean un evento de una serie de eventos desafortunados también, vean.
la original. Bueno, adiós.
Bye, gracias. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.